Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lounge. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lounge, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Deporte. Claro está, hoy es 19 de agosto del 2024. Buen provecho a ti que estás almorzando junto con nosotros. Ya da comienzo tu almuerzo en Deportes por Lunch. Y claro está, aquí estamos para ofrecerte toda la información. Así que le damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas, tanto de Radio Grito, Radio Red y Radio Cumbre, que están en sintonía. Pero antes tenemos que hacer una pausa. Y cuando regresemos, ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes, se encuentra con nosotros. Así que usted no se despegue, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Sport Lunch, con toda la información del mundo de los deportes. Y con nosotros ya se encuentra Noel Enrique Acevedo Ruiz. Muy buenas tardes, Noel, y buen provecho.
Gracias, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todo aquel que esté en sintonía. Hoy lunes 19 de agosto del año 2024, comienzo de semana. Oye, comienzo de curso escolar dentro de las escuelas públicas en Puerto Rico, escuelas privadas, universitarios, así que deseándole a todos un exitoso comienzo de curso escolar a nivel nacional, particularmente a mis hijos, los cuales han comenzado, y sobre todo deseándole la bendición de Papito Dios a todos, que ilumine su mente, sus corazones, y que más que nada que los bendiga durante el transcurso de este semestre escolar. Mucho éxito, muchas bendiciones para todos desde lo más profundo de nuestro corazón. Bueno, vamos a comenzar el programa en la tarde de hoy, donde
Noel,
resultados
del... Noel, quiero dejarte saber que nuestro compañero Josué González ya se encuentra con nosotros, así que le damos la bienvenida.
Bienvenido, licenciado en farmacia, especializado en deportes, Josué González.
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, comenzaba el programa hablando de los resultados de este pasado fin de semana dentro del deporte. En Puerto Rico comenzó la final del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, donde no me tomó por sorpresa que el equipo de los Osos de Manatí ganaran el primer juego de visitante en Caguas ante los Criollos, lo mismo que le habían hecho a los Capitanes de Arecibo, los cuales tuvieron el mejor récord de temporada regular, y para hacerlo más impresionante, barrer a los campeones Gigantes de Carolina, los cuales le ganaron en Carolina de la misma manera que le ganaron en Manatí. Así que esta noche se juega el segundo juego. Pienso de que la presión, obviamente, aunque la serie aún está comenzando, solamente un juego, pero para el equipo de los Criollos de Caguas, caer 2-0 en esta serie, realmente ya a mitad de camino sería el campeonato para los Osos de Manatí. Habíamos escogido a los Osos para ganar ese campeonato, Josué, pero ¿qué tendrán que hacer hoy los Criollos para ganar en Manatí?
Bueno, Noel, tienen que salir con todo, porque la realidad es que este equipo de Manatí definitivamente está inspirado, como tú mencionaste, vienen de eliminar al mejor equipo de la serie regular, luego de barrer al equipo campeón, así que qué mejor carta de presentación que eso. Yo creo que es un equipo que está inspirado, va a ser bien difícil que el equipo de los Criollos de Caguas pueda detener ese momentum. Tienen que ganar hoy de visitante, si se ponen 2-0, pero va a ser bastante difícil.
Bueno, y más que nada que el equipo de Manatí, pienso yo, Josué, que en la postemporada están jugando perfecto en su cancha local, así que este equipo vislumbra como el equipo más caliente, como el equipo más consistente, como el equipo más completo, con más profundidad, y sobre todo, si como dije al principio, si me sorprendió que le ganaran a los Capitanes de Arecibo en Arecibo, un séptimo y decisivo juego, más aún me sorprendió que le barrieran la serie a los Gigantes de Carolina, que ya tenían de regreso tanto a Condit como Waters. Siendo objetivo, yo no creo, mi opinión muy personal y con todo el respeto de los seguidores de los Criollos de Caguas, yo no creo que Caguas sea ni mejor equipo que Arecibo, ni mejor equipo que los Gigantes de Carolina. Pudiéramos ver, Josué, otra barrida en términos de que los Osos de Manatí, al igual como barrieron a los Gigantes, barran a los Criollos.
Bueno, si pierden hoy, ¿verdad? El equipo de Caguas, están de visitante, un 2-0. Aunque el tercer partido obviamente es en Caguas, pero sería para mí una señal de que va a ser una serie corta, Noel. Así que por eso te digo que es bien importante que el equipo de Caguas vaya esta noche y saque ese partido. De no ser así, posiblemente vamos a una serie de 4 o 5 partidos.
Definitivamente que de los Criollos ganar esta noche sería una gran sorpresa. Y sobre todo, pues entonces retomarían la confianza de decir, le ganamos a los Osos de Manatí, que nadie le había podido ganar en la postemporada en su cancha como local, y luego, pues obviamente, regresan a Caguas con la serie a su favor. Yo pienso que este sería un juego sumamente importante para el equipo de los Criollos de Caguas. Dar el golpe en Manatí y luego, eventualmente, pues buscar la ventaja de la serie en Caguas. Vamos a ver lo que sucede, pero yo tengo que decir que mi pronóstico aún lo mantengo, donde veo a los Osos de Manatí convertirse por primera vez en su historia y en la historia del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico como los nuevos campeones.
Eso es así. Hay que tener también, tomar en consideración un factor, es que Caguas tenía un jugador suspendido por la situación de los Leones de Ponce, ¿verdad? No sé hasta qué punto eso puede haber sido la clave en ese primer partido, pero hay que hablar claro, ¿verdad? Se supone que estén completos esta noche. Y yo esperaría, ¿verdad?, que un equipo que jugara, que saliera a la cancha en modo agresivo. Así que vamos a ver qué sucede, Noel.
Bueno, pues cambiando de tema, voy ahora a hablar un poquito, y fue que ya culminó el béisbol de la AA, donde la semana pasada, precisamente el lunes pasado, los Titanes de Pueblo de la Florida se habían convertido los nuevos campeones del béisbol de la AA, ganándole en 5 juegos a los Azucareros de Yabucoa. Y ya comienzan a salir noticias donde en nuestra sección los Tiburones de Aguadilla anuncian de que Maco Oliveras regresará al comando del equipo de los Tiburones. Así que por segundo año consecutivo, Maco Oliveras dijo que lo que él empezó lo quiere terminar, lo que empezó el año pasado, donde sacó este equipo del sótano, lo llevó a la primera posición de la sección del noroeste. Así que vamos a tener nuevamente a Maco Oliveras como dirigente de los Tiburones de Aguadilla. Y también ya se han anunciado varios cambios a nivel nacional de diferentes dirigentes. Así que, ¿qué piensa Josué González? Aunque para muchos ya Maco Oliveras es una leyenda, un dirigente que pudiéramos decir ha dirigido en todos los niveles y en todos ha tenido mucho éxito. Maco Oliveras, sin duda alguna, está en la conversación para la historia del mejor dirigente del béisbol profesional que ha tenido Puerto Rico, posiblemente en el béisbol de la AA también. ¿Qué nos dice Josué con relación a esta noticia?
Bueno, a mí me alegra, Noel, pues como tú mencionas, un equipo que estaba en el sótano y que salió, ¿verdad? Terminó la primera posición, que la serie postemporada pues no le fue bien. Pero sobre todo me alegra porque usted sabe que yo he sido crítico de las sillas calientes y el entrar y salir de dirigentes en el béisbol de la AA, donde lamentablemente tengo que decir las cosas como son. Tú pierdes 2 juegos un fin de semana y estás despedido. Y ver por lo menos que el equipo de Aguadilla ya tiene, pues, crea una continuidad, vamos a decirlo así, de su núcleo de jugadores y del dirigente, que le vuelven a dar la confianza, pues yo entiendo que es positivo. Cuando vemos, ¿verdad?, que las administraciones están comprometidas con sus dirigentes y con el plan que tiene ese dirigente. Yo creo que son buenas noticias, porque usted sabe que yo he sido bien crítico de el cambio de dirigentes en el béisbol de la AA, pero parece que ese no es el caso de los Tiburones de Aguadilla, que están comprometidos con un proyecto y Maco Oliveras va a ser la persona que va a estar ahí liderándolo.
Así es. Bueno, dentro de otras noticias, resumen de este pasado fin de semana, en los el UFC 305, el peleador surafricano Dricus du Plessis lo volvió a hacer y gana, así que se mantiene como campeón dentro de este deporte en la división mediana. Oye, y sus últimos oponentes, los tengo que mencionar, han sido oponentes embestializados de gran calidad. Le ganó por nocaut al precisamente australiano Robert Whittaker, luego le ganó por decisión dividida al norteamericano Sean Strickland, y hace apenas 2 días, el pasado sábado, le ganó en una estrangulación en el cuarto asalto a Israel Adesanya. Así que la realidad es que Dricus du Plessis ya tiene un retador, ya se dice que Alex Pereira ha anunciado el peleador brasilero, y tengo que decir que mi peleador favorito dentro de este deporte, dice que regresará a la división de las 185 libras, y que quiere retar a Dricus du Plessis. Vamos a ver lo que sucede dentro del deporte de las artes marciales mixtas. Oye, Josué, ¿te sorprende esta noticia? Dice la NBA que para la próxima temporada el equipo que más juegos va a televisar de manera nacional, ¿tienes idea de cuál va a ser el equipo? Porque a mí no me sorprendió el equipo que es.
Bueno, me imagino que debe estar entre los Lakers de Los Ángeles y los New York Knicks.
Los Lakers de Los Ángeles tendrán un total, oye, de 82 juegos. Van a tener un total de 39 juegos que van a ser a nivel de televisión nacional. Le siguen los Golden State Warriors con 36, y luego en la tercera posición, Knicks de Nueva York y Boston Celtics. Estamos hablando los campeones, Boston Celtics estarán en esa posición. Y luego para continuar con la información, tengo por aquí el equipo de los Dallas Mavericks con 30, al igual que los Phoenix Suns. Me sorprende que los de Tali Talavera, saludos Tali, Denver Nuggets 29, Milwaukee Bucks, al igual que Philadelphia 27, Minnesota 25, el Oklahoma City Thunder 25, Clippers y San Antonio Spurs con un total de 21. Oye, Josué, una de las cosas que a veces me sorprende es que Miami, tan solo 13 de sus juegos serán televisados a nivel nacional, y por decirlo así, mi equipo, el Orlando Magic, 9 juegos. Pero esto es a base de los ratings de televisión, obviamente. Oye, pero yo pienso que un equipo como Miami, Josué, es para que tenga más juegos televisados a nivel nacional.
Bueno, lo que sucede con Miami es que recuerda que es un equipo que no hizo tantos movimientos, o prácticamente bien pocos movimientos en la temporada muerta, a diferencia, por ejemplo, de los Knicks de Nueva York, de los 76ers de Filadelfia. Y por eso la percepción que hay es que Miami es un equipo de los del medio, ¿verdad? De los de la posición 6 a la 10, ¿verdad? Lo que sí sucede, obviamente, siendo también objetivo, Noel, yo creo que no hubo un equipo el año pasado que sufriera tantos problemas de lesiones como el equipo de Miami. Y Miami tuvo muchos problemas de lesiones. Ahora bien, si el equipo de Miami, Jimmy Butler, Tyler Hero, Adebayo, si están sanos, es un equipo que fácilmente puede estar luchando por estar entre los primeros 4 o 5 de la división este, pero eso está por verse. Se están dejando llevar, ¿verdad?, de lo que sucedió el año pasado, que hubo muchas lesiones. De hecho, Jimmy Butler no estuvo presente en la serie contra el equipo de Boston, ¿verdad? Así que yo entiendo que es por eso, y la realidad es que hay que ser claro, hay que hablar claro. El equipo que todo el mundo quiere que gane es el equipo de los Knicks. Obviamente Boston es el equipo campeón, pero los Knicks es el equipo que la prensa quiere que llegue a la final, ¿verdad? El año pasado se le metió el equipo de los Pacers en el medio. Y en cuanto a la conferencia del oeste, pues sabemos que los Lakers, pues está LeBron, y ahora está el hijo de LeBron, que yo entiendo que no va a estar ni siquiera 10 juegos posiblemente en el equipo grande, va a estar en la Liga de Desarrollo, porque la realidad es que no tiene el talento para estar allá arriba todavía. Y siempre es el equipo que todo el mundo busca, ¿verdad? Ver esos partidos de los Golden State Warriors, del equipo de LeBron James, acá en el este, de los Boston Celtics y los Philadelphia 76ers. Así que en el caso de Miami no me sorprende, y me gusta eso, porque me gusta cuando estamos por debajo del radar, cuando nadie espera, ¿verdad?, que tú estés arriba, porque entonces nos convertimos en el underdog.
Los equipos menos atractivos para la televisión nacional: Toronto Raptors, Portland Trail Blazers y los Detroit Pistons, con tan solo 4 juegos a nivel de televisión nacional. Oye, Josué, ahorita tú mencionaste un nombre y fue a LeBron James. Y sucede que en los últimos días ha estado circulando, obviamente, a través de las redes sociales, prensa deportiva, un video donde yo entiendo que se originó en París, Francia, porque era donde estaba jugando el equipo nacional de Estados Unidos. Y obviamente ha habido algo de controversia, porque hay un sector que dice que escogieron a LeBron James como el jugador más valioso, cuando debía haber sido Kevin Durant. Pero es que no sé si viste un video donde sale un jovencito que está esperando a LeBron James en un lugar donde al parecer tenían conocimiento de que iba a llegar, o quizás tomó a este jovencito por sorpresa, y el jovencito se acerca para pedirle una foto a LeBron James, a lo cual LeBron James simplemente, de una manera la cual yo tengo que decir, se le veía el body language incómodo, molesto, pero de una manera la cual yo no le hablaría a un jovencito, porque, oye, la vida de LeBron James no está corriendo peligro, simplemente un jovencito que le está pidiendo una foto con él, que te demuestra, es seguidor tuyo, es fanático tuyo, es un admirador tuyo, a lo cual LeBron James le contestó, no, no, no. como que aléjate, y es un no contundente, sigue caminando y luego viene, no sé si es algún guardaespalda de LeBron James, que inclusive tuvo contacto con el jovencito y lo empujó, lo alejó, lo distanció. Luego LeBron James llega a un lugar que es como un nightclub, y ahí comenzó como a bailar y se transformó el monstruo que simplemente le dijo al niño que no. De momento lo veo bien simpático 30 segundos más tarde haciendo como movimientos de baile y de simpatía. A mí particularmente, lo tengo que decir, lo que yo vi, lo que me transmitió, lo que me proyectó ese video, no me gustó absolutamente para nada. Pero yo quiero escuchar la opinión de José González al respecto y si tuvo la oportunidad de ver el video.
Sí, tuve la oportunidad de verlo, Noel, y de verdad que más que tristeza, lo que me dio fue coraje, porque cuando están las cámaras encendidas, es fácil, ¿verdad?, hacer un espectáculo o ser artista, ¿verdad?, porque estos jugadores de la NBA también son artistas, es como si fuera un reality show, pero cuando cuando aparentemente no te está viendo nadie, ¿verdad?, ahí es cuando la persona saca a reducir lo que realmente es. Y lo que tuve la oportunidad de ver en ese video es, como tú mencionas, la forma tan repugnante y tan altanera de LeBron James de decirle al muchacho, mira, tú puedes decirle, mira, ahora no, papá, tú sabes. Pero fue una manera hostil, y encima de eso, pues después viene con la espalda también y lo empuja, porque es la verdad es que lo empujó. Sin embargo, cuando tú estás en la discoteca, que sabes que todo el mundo está grabando, pues ahí sí eres el más simpático y eres el Mr. Sonrisa. Es lamentable, ¿no? Porque como tú muy bien mencionas, he tenido la oportunidad de ver videos, ¿verdad? Yo sabes que yo sigo mucho el mundo del fútbol. Yo he visto a jugadores como Leo Messi, a jugadores como James Rodríguez, que han ido, que han salido del bus y han ido a donde un niño que tiene su camisa y le han firmado la camisa y se han tomado fotos. Ahí tú ves de verdad lo que es la esencia, ¿verdad? La persona, hasta el mismo Cristiano Ronaldo, que muchas veces lo critican. También lo he visto haciéndolo. Sin embargo, un jugador como LeBron James, que debería ser un ejemplo para la juventud, sabemos, ¿verdad?, que todo ser humano tiene a lo mejor días difíciles, pero lo menos que yo esperaría es que por lo menos lo saludaras, aunque siquiera, mira, lo saludaste, no puede ahora, pero lo saluda. Así que yo entiendo que fue un gesto malísimo de parte de LeBron James, y qué bueno. Me alegro mucho de que salga la luz, porque muchas veces sucede y nadie está grabando, pero en este caso sí estaban grabando. Y se descubrió, ¿verdad?, lo que realmente es LeBron James cuando él cree que nadie lo está mirando.
Bueno, y simplemente me identifiqué con este jovencito, y por tal razón, que conste, ya uno pues tiene una edad en la cual uno ha llegado a una madurez, que uno puede entender la situación, pero es inaceptable, Josué González, y todo aquel o aquella que me está escuchando. Y diferir no es herir, porque en la posición que usted está, si tú te autoproclamas y te proclaman el rey del baloncesto, y tú estás en una posición donde tú eres la cara de un deporte, como es LeBron James, que es la cara de la NBA, y un jugador la cual pues obviamente está en la conversación, como ahorita lo mencionaste, de Lionel Messi, de Cristiano Ronaldo, de nombres de deportistas que trascienden. Hoy hace poco vi en torno a Shohei Ohtani, lo vi y había un niñito que de igual manera lo estaba llamando cuando él iba en turno para la caja de bateo. Estaba bateando un compañero de él, y luego pues era el turno de Shohei Ohtani, y están grabando Josué González, y en ese momento, obvio, quizás yo pienso que era el papá de ese niñito, en el cual le llamaba y le decía Ohtani, hi, como para saludarlo, a lo que Shohei Ohtani simplemente se mantuvo concentrado en hacer su swing de calentamiento, y en ningún momento, y se escuchaba a ese niño de manera insistente y de manera enfática, la cual quizás su papá pagó un boleto, una taquilla sumamente costosa para ver el fenómeno de Shohei Ohtani, y simplemente estamos hablando de que estaba posiblemente en la primera fila del estadio y su papá está grabando a ver si Shohei Ohtani se giraba y de alguna manera saludaba a su hijo. Ese niño siguió como niño al fin, insistentemente llamando a Ohtani. ¡Hi, Ohtani! ¡Hi, Ohtani! Y Ohtani en ningún momento se viró para hacerle caso. Me trajo recuerdos a mí de la vez que ya yo lo he comentado públicamente, que pagué un boleto. ¿Para qué? Para tener la oportunidad de estar cerca en aquel entonces de un pelotero el cual yo seguía, el cual me entendía de que era fanático de él hasta ese día, y hablo del estúpido de Sammy Sosa, porque lo tengo que decir y con todo el respeto, una actitud estúpida, indeseable y de mal gusto. Y desde ese día, pues obviamente cambié mi manera de pensar, no tan solo de Sammy Sosa, sino que Josué, ya hay veces que estos deportistas tienen que entender de que, oye, hay un niño que su papá pagó mucho dinero para tener la oportunidad, y qué te costaba girarte y aunque sea saludar por un segundo a ese niño. Y vuelvo y repito, así es y así son la mayor parte, vuelvo y repito, de muchos de estos deportistas que desafortunadamente asumen una actitud la cual yo siempre voy a criticar.
Es así, a mí también me sucedió, yo le he contado también con el caso de Alex Rodríguez, una situación bien similar, y desde ese día no quiero saber de Alex Rodríguez hasta el día de hoy. Y de la misma manera que usted le sucedió con Sammy Sosa, yo estoy seguro que a ese muchacho pues también le va a suceder con LeBron James, lo mismo que al de Ohtani. Es lamentable, ¿verdad? Porque son jugadores que reciben mucho dinero y deberían ser embajadores, ¿verdad? De lo que es los buenos modales. Y sobre todo el complacer, ¿sabes? A estos señores se les olvida que ellos están donde están gracias a la fanaticada, porque la fanaticada son los que lo ponen donde están, definitivamente. Y lamentablemente, de la misma manera que tengo que decir, Noel, que hay muchos que son bien, bien humildes, pero lamentablemente hay muchos que los humos se les suben a la cabeza y toman actitudes pues repugnantes, vamos a decirlo así. Pero de que como hay verdad que son, como hay unos que son que tienen actitud arrogante, también hay muchos que son humildes. Mira el caso, por ejemplo, de Nikola Jokic, muchacho que se ve sumamente humilde. Hay muchos de ellos, verdad, que no todo está perdido, Noel, vamos a decirlo así.
Bueno, yo lo que digo, que una de las cosas que ellos siempre deberían entender, en ese nivel que tú estás, primero que nada, darle gracias a Dios por el talento, la habilidad, el don que tienen para cada uno desarrollarse en cada uno de sus deportes respectivamente. Pero también tienen que entender lo que ellos representan, lo que ellos significan. ¿Y quién es que te da, obviamente, a través de quién produces el dinero? A través del fanático. Que paga por el boleto, que paga por el jersey, que paga por el tenis, que paga por la señal de televisión. Y obviamente, a través del fanático, si no hay fanático, usted no va a ganar dinero. Y si no tiene seguidores, usted realmente pues es un don nadie, un desconocido. Y esas son las cosas que a mí me incomodan. Mira, voy a poner un ejemplo rapidito más. Nunca se me olvida, en una ocasión estaba presenciando físicamente, vamos a decir, ringside, la pelea de Miguel Ángel Cotto ante Shane Mosley en el Madison Square Garden. Cuando de momento, en el lugar donde yo me encontraba, de momento yo comienzo a escuchar una euforia, una algarabía. No me percato, estoy mirando al ring. Cuando de momento giro mi cabeza hacia la derecha, ¿sabes quién venía entrando? Carlos Iván Beltrán, el pelotero puertorriqueño que en ese momento jugaba béisbol para los Mets de Nueva York. ¿Qué sucede? Me pasa por el lado y de momento a mí se me ocurre la idea, va a pasar frente a mí, donde yo me encuentro. Y a mí se me ocurrió la idea de decir, voy a sacar mi celular, como hizo este niño, para tomarme una foto con Carlos Iván Beltrán. A lo cual le pregunté caballerosa y educadamente, pero de una manera la cual una mirada dice muchas cosas. Y de una manera muy seria, muy seca, me dijo, avanza. A lo cual yo dije, no se preocupe, disculpe, puede continuar. Me lo dijo todo, en lo que yo me iba a sacar mi celular del bolsillo, por decirlo así, y buscar la posición para tomarme mi foto. Él estaba demasiado de serio, demasiado de incómodo, y yo dije, no, no, no se preocupe, continúe. Más adelante, un poquito más adelante, no era Noel Enrique Acevedo Ruiz, había una señora la cual podía ser mi mamá, y esa dama vio a Carlos Iván Beltrán. Josué González, usted sabe lo que hizo la dama, fue abrazar, ¿a quién? A Carlos Iván Beltrán, a lo que él se incomodó, se molestó y posiblemente no le gustó lo que hizo la señora. Josué, tuvieron que activar la seguridad del Madison Square Garden, porque las personas que estaban alrededor de la señora no le gustó. Y ahí es donde yo voy. Lamentablemente hay deportistas, oye, si no quieres que el fanático se te acerque, si no quieres que el fanático realmente te haga gestos, ¿de qué? Si lo que están es realzando tu figura. ¿Quién quiere pedir una foto con un deportista? Alguien que realmente te admira, porque de lo contrario no lo haría. Lamentablemente, vuelvo y repito, desde ese día, al igual que Josué González me acaba de decir que no ve ni a Alex Rodríguez, ni veo a Sammy Sosa, ni veo a Carlos Iván Beltrán de la misma manera, porque creo que tampoco LeBron James tiene el derecho de ser y tratar a un jovencito de una manera tan despreciable.
De acuerdo contigo, Noel, y es lamentable, ¿verdad?, que esto ocurra, porque es como bajar del cielo a la tierra a un niño con que tiene una ilusión, ¿verdad? Sabrá Dios cuánto cuán fanático es ese muchacho, ¿verdad? Cuántas camisas, como tú dices, gorra, había comprado, y tener la ilusión, ¿verdad? Sabe Dios si no es francés, ¿verdad? Que haya venido desde otro país exclusivamente a ver al Dream Team y quiso ver a LeBron James porque sabía que iba a estar allí, y que se ha tratado de esta manera, pues es muy triste.
Desafortunadamente. Oye, Josué, vamos aquí hablando de peloteros y latinos para la historia. Precisamente, es que sale aquí una encuesta donde, mira lo que dice, peloteros latinos mejores en cada posición en la historia. Mariano Rivera, el mejor relevista en la historia, ¿discutible o indiscutible?
Indiscutible.
Indiscutible. Iván Rodríguez, receptor, ¿discutible o indiscutible?
Indiscutible.
Roberto Alomar, segunda base.
Indiscutible.
¿Tiempos en esa posición?
No, no hay nadie mejor que él.
Roberto Clemente, jardinero derecho latino mejor de todos los tiempos.
Indiscutible.
Hay quien dice Vladimir Guerrero Padre.
Bueno, eso lo dirán los hermanos dominicanos, ¿verdad? Pero de ahí para adelante.
Bernabé Bernie Williams, jardinero central latino mejor de todos los tiempos. ¿Quién dice Josué González que pudiera ser mejor que él o fue mejor que Bernie Williams?
También está en la conversación, sí, porque es que jardinero yo no he visto, por lo menos por el momento, no he visto ninguno que haya sido mejor que Bernie Williams.
Carlos Iván Beltrán, lo voy a mencionar.
¿Mejor que Bernie Williams?
Lo puedo poner dentro de esa conversación. Hay quien me diría que Beltrán fue mejor, era ambidextro, bateaba ambos lados, promedio poder, las cogía todas, daba cuadrangulares, robaba base.
Bueno, pero no se tomaba selfie.
Bueno, tercera base, mejor de todos los tiempos. Bueno, tenemos que hablar cuando decimos latinos. Ponen varios, Josué González. Inclusive de México ponen a Vini Castilla. Nolan Arenado. Manny Machado. José Ramírez. ¿Cuál me dice Josué González?
Adrián Beltré, sin duda.
Adrián Beltré. Adrián sí. Beltré. Para mí el mejor de todos los tiempos. Y acaba de ser exaltado el Salón de la Fama del Béisbol.
Eso es así.
Campo corto. Luis Aparicio. Omar Vizquel. Mejor
de los
campo
dos,
corto latino de todos los
Omar
tiempos.
Vizquel.
¿Cuál podría?
Omar Vizquel para mí.
¿Perdón?
Omar Vizquel.
Omar Vizquel. Dentro de otras posiciones, dice por aquí, en la primera base, Alberto Pujols, Miguel Cabrera, Víctor Peyot, de Puerto Rico, Carlos Delgado. ¿Con cuál tiría en la primera base? ¿Tiene que ser Pujols o tiene que ser Cabrera?
Sí, ahí está bien cerradita. Los dos han tenido, ¿verdad?, unas carreras espectaculares. Yo personalmente, a mí personalmente, me gusta más Miguel Cabrera, pero si tú me dices Albert Pujols, tengo que decirte con todo respeto, ¿verdad?, que bien, tendrías razón también. Así que ahí es donde más cerradita está la cosa, ¿no?
Y Peruchín Cepeda, ¿no está en esa conversación de Puerto Rico?
Bueno, yo lo comparándolo con Miguel Cabrera y Albert Pujols, con mucho respeto, yo creo que los dos están por encima.
Los dos están por encima. Bueno, pues un simple más o menos por ahí, un resumen de lo que muchos entienden de que han sido los mejores peloteros latinos en cada posición en la historia de este deporte. Los peloteros desde el juego de estrellas más calientes con el bate, Josué, ¿sabes cuáles son en las grandes ligas en la actualidad?
No, cuéntame.
Aaron Judge y Vladimir Guerrero Jr. Al momento, desde el receso del juego de estrellas, Aaron Judge batea 4.46, Vladimir Guerrero Jr. 4.57. 11 jonrones, Vladimir Guerrero Jr., 9 Aaron Judge, RBIs igualitas, 25. Carreras anotadas, 25 Vladi, 22 Aaron Judge. Bases por bola recibidas, 30 bases por bola recibida Aaron Judge, 12 Vladimir. Vladimir se ha ponchado en tan solo 10 ocasiones. Aaron Judge se ha ponchado en 25 ocasiones. Al momento el récord de cada uno de los equipos, el equipo de Toronto jugando para 13-13, los Yankees de Nueva York jugando para 14-11. Así que ahí los dos peloteros al momento más calientes en la Grandes Ligas del preso del juego de estrellas. Hay una encuesta que sale, Josué, ¿cuál va a ser el jugador en la próxima temporada de la NFL más emocionante, lo que llaman más exciting, para ver esta próxima temporada? Oye, ganó de tu equipo Tyreek Hill.
Ah, María, pues fíjate qué bien, porque en él mismo estaba pensando, un jugador que lo da todo, Noel, cuando está en el terreno, y está más que contento porque acaba de recibir una extensión de contrato. Así que veremos la mejor, espero, ¿verdad?, que no se lesione, por favor, pero veremos la mejor versión de Tyreek Hill este año.
Josué, para que el público conozca la posición de Tyreek Hill y cuál fue el contrato que obtuvo.
Bueno, Tyreek Hill es un wide receiver, jugaba con el equipo de los Kansas City Chiefs, luego firmó con el equipo de los Miami Dolphins, donde ya llevaba varias temporadas, ¿verdad? Pero definitivamente se ha ganado cada centavo. de lo que le han dado. Le dieron una extensión de 4 años y 120 millones, Noel. Estamos hablando de 30 millones por año, que en el fútbol de la NFL es muchísimo dinero para un wide receiver, porque ese dinero lo reciben los quarterbacks, pero no los recibidores. Y esto dentro de estos 120 millones tiene 72.2 millones garantizados, así que para mí es un súper buen contrato, uno de los recibidores más rápidos, o yo creo que es el más rápido que hay en la NFL ahora mismo. Siempre se cuestionaba si el quarterback de los Dolphins, Tua Tagovailoa, tenía la suficiente fuerza en el brazo como para llegar hasta donde llega Tyreek Hill, porque sabemos que Tyreek Hill se va a quedar solo porque es que le gana a todos los defensas. Pero hasta ahora el juego que el sistema de juego que ha implementado el dirigente de los Miami Dolphins, pues ha sido más que efectivo para él, porque oye, el año pasado casi llegó a las 2.000 millas recibidas, lo cual es muchísimo, muchísima cantidad.
Bueno, a las 2.000 yardas recibidas. Bueno, tengo por aquí
2.000
que
yardas.
Que Patrick Mahomes y Lamar Jackson sucesivamente son, luego de Tyreek Hill, los jugadores que se entienden que son los más fascinantes, los más emocionantes. Así que yo sé que Josué González, dentro de su wish list, tiene un jueguito de los Miami Dolphins para la próxima temporada, para irlo a verlo en vivo. Josué, ¿en contra de qué equipo los quieres ver a los Dolphins?
Bueno, una cosa es ganar, pero otra cosa es ganarle a los Patriots. Siempre me gusta verlo contra los Patriots.
Contra los Patriots. Pues bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos conjuntamente con Josué, vamos a estar hablando de la actividad de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Adelante, Michelle Vélez.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Seabreeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Seabreeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Almuerzo Deporte Sport Lunch, así que adelante, compañeros, con la información.
Gracias, Michelle Vélez. Bueno, Josué González, si tienes por ahí el itinerario de lo que va a haber hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, para analizar los 10 juegos que hay durante el día de hoy. Hay series que eventualmente comenzarán mañana martes. Vámonos rapidito por aquí, que estamos buscando lo que hay en calendario dentro del béisbol de la
Liga. Lo tengo para llenar.
Josué González, ¿estás listo? ¿Ready?
Sí, estoy ready. Bueno, a las 6:40 el equipo de los Arizona Diamondbacks visitan a los Miami Marlins. Me voy con el equipo de Arizona, Noel.
El equipo de Arizona, que ha estado jugando muy buen béisbol, aunque perdieron los últimos juegos, pero han estado jugando buen béisbol y ya se acercan al wild card y sobre todo a los Dodgers de Los Ángeles. Adelante, Josué.
A las 7:07 de la noche, el equipo de los Rojos de Cincinnati visitan a el equipo de los Azulejos de Toronto. Aquí me voy a ir con el equipo de Toronto.
Te vas con Toronto. El equipo de Cincinnati ha estado inconsistente, pero en una división, Josué, la cual se han despegado los Cerveceros de Milwaukee. Yo pienso que esa división ya tiene nombre y apellido. Van a ganar los Cerveceros. Y cuidado, lo que me sorprende, Josué, que dentro de esa división ningún equipo, piensas tú al igual que yo, que ningún equipo va a clasificar en el wild card.
No, yo creo que no. El que gane la división es el único que va a estar jugando la postemporada.
Va a representar la central. Adelante.
Los Orioles de Baltimore visitan a los Mets de Nueva York. Esta es una buena serie a las 7:10 de la noche. Esto va a través de ESPN Plus. Aquí me voy a ir con el equipo de Baltimore.
Yo quisiera que ganaran los Mets de Nueva York, que han estado algo, una vez más volvieron a ser inconsistentes luego de que habían tenido una buena racha ganadora. Se han despegado nuevamente de Filadelfia y también de los Bravos de Atlanta. Así que ambos equipos, porque los Orioles están ahí buscando ser los líderes de la división junto a los Yankees, pero el equipo de los Mets buscando cómo aspirar a través del wild card.
Eso es así. Bueno, a las 8:05 de la noche, el equipo de los Piratas del Pittsburgh visitan a los Vigilantes de Texas. Aquí me voy a ir con el equipo de Texas.
Bueno, y con relación a los Piratas de Pittsburgh, Josué, ¿sabes a quién le di una llamadita en el fin de semana y le pregunté que una vez más le volvió a pasar a sus Piratas lo que todas las temporadas le sucede? Esta vez fue un poquito más tarde, que la embarcación pirata encalló. Y yo le dije, oye, ya tienen que tener un contrato con esa compañía de que busca, se dedica a sacar barcos del estancamiento. Lamentablemente para los Piratas siempre, Josué, es el mismo mal. Perdieron 10 juegos de manera consecutiva y con eso, Josué, Piratas hasta el 2025.
Encalló la embarcación, como siempre, es una tradición en esta época ver cómo esa embarcación se hunde, lamentablemente. Así que me voy con los Vigilantes.
Adelante, bueno, tenemos
ajá, Noel, cuéntame.
¿Cuál serie es más, Josué? Adelante con el calendario completo.
Sí, tengo al equipo de los Angelinos de Anaheim en Kansas City a las 8:10 de la noche. Aquí me voy con Kansas City. ¿Con quién te vas?
Nos vamos con los Reales.
Otra buena serie, los Medias Rojas de Boston visitan a los Astros de Houston a las 8:10 de la noche. Aquí me voy a ir con el equipo de los Astros.
Te vas con los Astros, yo me voy con el equipo de tu tocayo, Josué Yo Espada. Otra serie más donde los dos dirigentes boricuas se enfrentan, al Escora versus Josué Yo Espada.
Eso es así. Gemelos de Minnesota visitan a los Padres de San Diego. Buena serie, casi récord casi idéntico. Me voy aquí con el equipo de los Padres.
Te vas con los Padres como local. Minnesota, que ha estado jugando muy buen béisbol también, y se acercan a los Guardianes de Cleveland.
Es así. En otro partido, en otra serie, los Rays de Tampa visitan a los Atléticos de Oakland. Guatemala y Guatemala, me voy con el equipo. Bueno, que los Rays están un juego por encima de los 500. Me voy con Tampa Bay.
Sí, debe de ganar Tampa.
Los Medias Blancas de Chicago, el peor equipo del béisbol, viajan a San Francisco para enfrentar a los Gigantes de Pedrito Hernández. Me voy con los Gigantes.
Okay, ya Eddie Figueroa, el profe, pues ya sabe que es hasta el año 2025, pero en torno a Pedrito, ¿cuándo le decimos Pedrito es hasta el año 25? ¿Todavía no?
Después de una semanita más.
¿Una semanita más?
Sí.
Okay, pues usted es bondadoso y misericordioso con Pedrito Hernández, porque ya yo le digo que desde hoy y fuera los Gigantes de San Francisco hasta el año que viene. Y yo pienso que esta serie, Marineros versus Dodgers, sumamente importante e interesante para los dos equipos. ¿Por qué, Josué? Los Dodgers tienen que buscar cómo ganar. Están siendo acechados por los Padres y por los Diamondbacks. Y por el otro lado, Seattle ya está a 4 juegos de los Astros.
Uh-huh. Exactamente. Y lo habíamos dicho, lo habíamos adelantado, que una vez llegaron y se pegaron, que el resto del camino iba a ser del equipo de Houston. La tiene un poco más fácil el equipo de los Astros esta semana, que Boston obviamente es un buen equipo. Pero los Marineros están en Los Ángeles. Me voy a ir con los Dodgers para ganar esta serie.
Bueno, y series que comienzan mañana. ¿Cómo usted le diría esta serie? Tal y Talavera me preguntó que cómo usted nombraría esta serie de sus Colorado Rockies contra los Nacionales de Washington.
Bendito, Guatemala y Guatepeor, pero fíjate, me voy a ir. No, me voy con los Nacionales.
Te vas con los Nacionales, sorry, tal y yo también. Mañana, Guardianes de Cleveland, New York Yankees. ¡Qué serie! ¡Wow!
Buena serie, me voy con los Yankees.
Te vas con mis Yankees de Nueva York. Bueno, otra serie que va a estar embestializada, Phillies versus Braves.
Buena serie, oye, una serie de división. Me voy a ir con el equipo de los Phillies.
Te vas con los Phillies. Otra serie que comienza mañana, pues simplemente veo por aquí, Detroit y los Cubs.
Detroit y los Cubs, me voy con los Cubs de Chicago.
Te vas con los Cubs. Vamos a darle rapidito por aquí, en un minutito, dentro de unas preguntitas que tengo que hacerle a Josué de la tabla de posiciones. Dodgers dominando el oeste, pero a 3 juegos San Diego, a 4 juegos San Francisco. Gigantes a 10.5 y Colorado, andito tal, y a 27. Josué, esta división, ¿ves algún cambio que pudiera suceder que no te sorprenda?
No, yo creo que los tres están ahí, van a estar ahí peleando hasta el final, máximo cuando en estos últimos mes y medio vamos a ver duelos, ¿verdad? Interdivisión. Así que los Dodgers no están seguros para nada. San Diego viene por ahí y el equipo de Arizona, cuidadito con que el equipo de Arizona, que es el que está tercero ahora mismo, que pueda hasta lograr la división. Eso sí, creo que gran posibilidad de que los otros dos estén en el wild card.
De acuerdo, de que aquí va a salir obviamente un campeón divisional y pudieran salir 2 wild cards de la división del oeste. Central, ya lo dije hace un ratito, Cerveceros de Milwaukee, a 11 juegos están los Cardenales, a 11.5 los Cubs, a 12 Cincinnati y a 13.5 Pittsburgh. Un solo ganador. Y aquí no vamos a ver más representación de la Central en la postemporada.
Sí, creo que ya está, esta división ya está, la suerte está echada. Es cuestión de quién termina segundo, tercero y cuarto, pero es para que termine segundo, tercero y cuarto en su división, porque en el Wild Card no tiene nada que buscar.
Dentro de los 4 equipos que quedarían eliminados en esta división central, ¿cuál para ti es el biggest disappointment, por decirlo así, la decepción más grande de esta división?
Estoy entre San Luis y los Cubs, pero yo creo que San Luis sería más un equipo que hizo varios movimientos, ¿verdad? Y yo esperaba que estuvieran mejor.
No, y un equipo que tiene arenado a Paul Goldschmidt, un equipo al cual yo pensé, uh-huh, sin duda alguna, de que iba a ganar la división. Este de la Nacional, Filadelfia, 7 juegos de los Bravos de Atlanta, a 9 de los Mets, Washington a 17.5 y Miami a 27. Aquí, Filadelfia gana la división ya finalmente, Josué.
Yo creo que sí, yo creo que esta serie también, el equipo de Atlanta ha sido bien inconsistente en estas últimas semanas y Filadelfia se ha mantenido ahí en el tope. Yo creo que ya también aquí la suerte está echada. Hay que ver si a uno de estos equipos, Atlanta o los Mets, le da para luchar por un wild card, por ese tercer wild card, entiendo yo.
Bueno, yo digo algo, por eso es lo interesante y lo importante de esta serie, porque los Bravos tienen que buscar cómo barrerle esta serie al equipo de Filadelfia para ponerse a tan solo 4 juegos de ellos. De Filadelfia ganando esta serie, pues entonces cada vez más difícil para los Bravos. En el oeste de la Americana, Houston ha tomado el comando, le han sacado 4 juegos a Seattle. Texas, los campeones a 11, Oakland y Anaheim a 14.5. Aquí la suerte está echada también, Josué. ¿Esto es de los Astros o de los Marineros?
Eso es así, los Astros Marineros, yo personalmente pienso que los Astros. Y el otro equipo, pues, a luchar uno de esos 3 wild cards, ya Texas lo pongo ya afuera, al igual que Oakland y el equipo de Anaheim.
El equipo de los Marineros adquirieron a Randy Rosarena, a quién más, a Justin Turner, buscando cómo mejorar ofensivamente. Vamos a ver si le da resultados, porque este equipo tiene el picheo, lo que no tiene es la ofensiva, que sí los Astros tienen de más. En la central, ya lo dije, Minnesota a 2 jueguitos de Cleveland, a 3 juegos Kansas City, Detroit a 11.5 y las Medias Blancas de Eddie, andito, a 42.5 juegos. Josué, aquí la cosa está bien interesante. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que a los Guardianes ahora, los Twins y los Reales de Kansas City lo están pisando los Spikes.
Eso es así. De hecho, el equipo de los Medias Blancas de Chicago es el único equipo que ya está oficialmente eliminado. Así que imagínate lo mal que están. Yo creo que va a ser una división que se va a decidir en la última semana. Yo personalmente pienso que Minnesota tiene ahí para ganar esta división. Pero Cleveland y Kansas City los doy definitivamente para estar luchando uno de las plazas de wild card.
Bueno, usted dijo que ya las Medias Blancas están eliminados. Josué, no es que estén eliminados. Ayer precisamente Millo me llamó para decirme que este equipo pudiera ser récord en la historia negativa del béisbol, porque pudiera ser el equipo con el peor récord en la historia de las Grandes Ligas. Y me dijo, cuando vea al profe Eddie Figueroa, mírale las medias. Y yo le digo, bueno, yo le regalé medias negras ya desde hace mucho tiempo. Se dicen que hoy llegó a la escuela, donde él es maestro de educación física, llegó con medias negras. ¿A qué? Al comienzo del curso escolar. Y llegó también con una careta de luchador negra, pero se la hicieron quitar. Así que pudieron verle la cara blanca al profe Eddie Figueroa, al cual le enviamos saludos. Así que Eddie ya lo sabe, que es hasta el 2028, Josué, el equipo de las Medias Blancas.
Ya está eliminado del año que viene también, yo creo.
Bueno, no, es que nos gusta el bullying, es que apreciamos y queremos mucho al profe Eddie Figueroa y siempre pues sabe que es parte de este programa y nos gusta anunciarlo y sobre todo hablar de él. Eddie, un abrazo, te queremos mucho. Orioles del Baltimore, Yankees de Nueva York, empatados, con récord de 73-52. Boston a 7 juegos, Tampa Bay a 10, Toronto a 14.5. Y aquí, Josué, ¿qué usted me dice?
Bueno, esta división también yo creo que va a estar cerrada hasta las últimas 2 semanas. Yo creo que, no, que los Yankees tienen el material, ¿verdad?, para ganar la división, que obviamente los Orioles también, pero me voy con Nueva York. Creo que Baltimore definitivamente va a tener un wild card y el equipo de Boston pues estaría ahí luchando ese tercer wild card junto con posiblemente con Kansas City, con Seattle, entre otros. Así que tienen, no los doy por eliminados, tienen oportunidad de ganar un wild card, pero esta lucha va a ser a muerte entre el equipo de los Orioles de Baltimore y los Yankees de Nueva York.
Oye, es que le tenía una pregunta a José González en el último minuto, antes de ir rapidito para que nos hable de lo último que ha pasado en el soccer. Pero José González, del 1 al 100, ¿cuánto chance le dará José González a Edgar Berlanga de ganarle a Saúl El Canelo Álvarez el próximo 14 de septiembre? Del 1 al 100, ¿cuánto José González le daría?
20.
¿Un 20%?
Uh-huh.
Wow. Es amable, realmente. Le da un 20%, quiere eso decir.
20% del cual 18, porque es boricua.
Usted le daría, usted realmente, pues, le está dando más que yo, ¿sabe? Porque yo le daba de un 5 a un 10% de chance, pero Usted es amable. Bueno, José González, ¿qué es lo último que hay en el mundo del fútbol, el soccer y el balompié?
Bueno, arrancaron, ¿no?, en las diferentes ligas en Europa durante este fin de semana. Yo creo que dentro de todo, ¿verdad?, hay que hablar de lo que es el equipo de Real Madrid, que muchos consideran, Noel, que es el mejor equipo del Real Madrid en la historia, a ese nivel. Estamos hablando de un equipo que una vez tuvo a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, James Rodríguez, entre otros. Y se dice, ¿verdad?, con todas las contrataciones que han hecho, que es posiblemente el mejor equipo de la historia de Real Madrid. Pues te cuento que el mejor equipo de la historia, supuestamente, de Real Madrid, ayer inauguró la temporada con un empate contra un equipo que es muy inferior a ellos, y hablando del Mallorca. Lamentablemente, ¿verdad?, para los fanáticos de Real Madrid no fue el inicio que esperaban. Se marcó el debut de Kylian Mbappé, que es la nueva estrella de Real Madrid, como si lo necesitaran, ¿verdad? Porque un equipo que ya tiene a Vinicius, a Jude Bellingham, a Rodrigo. Bueno, tienen una constelación de estrellas, ¿no? Tienen como tres equipos en uno. Pero yo personalmente pienso que el tener ahora a Luka Modric, que es uno de mis mejores mis jugadores favoritos y para mí un ícono en este equipo, al tenerlo en el banco, ¿verdad? Tiene muchos atacantes, tiene muchos delanteros, pero no tienes a nadie que enlace a esos delanteros, ¿verdad? Y eso es bien importante en el fútbol. Yo creo que eso es lo que estamos viendo, por lo menos lo que yo vi ayer. La falta de Luka Modric de titular le costó ayer al Real Madrid. Ya perdieron dos puntitos, ¿verdad? Porque el Barcelona ganó en su primer partido. Así que no fue el debut esperado para el supuesto mejor equipo del mundo en la historia, que es dicen que es este Real Madrid. Hoy, la acción presenta al Español y al Valladolid. Este juego está arrancando ahora mismo. Está obviamente 0-0, está en el minuto 1. Y a las 3:30 de la tarde hay un buen partido también para los que les gusta el fútbol. El Villarreal recibe al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid junto al Barcelona y al Real Madrid obviamente son los tres equipos favoritos para estar en el top 3. Este equipo firmó, se hizo de los servicios del delantero argentino Julián Álvarez. Así que va a ser un jugador que debe causar mucha euforia en esta liga. Esta liga se llama la Liga, ya no es la Liga Santander, ahora le cambiaron el nombre. Pero vamos a estar hablando, ¿verdad?, de lo que ocurra, de lo que vaya a ocurrir en esta liga y en otras ligas de Europa según vayan pasando las semanas. Así que el viernes, bueno, estaremos dando el calendario de la semana número 2, Noel.
Gracias, José González, una vez más por tu excelente participación. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, a toda la audiencia, a todos los comercios que hacen su aportación. El viernes regresaremos, Dios mediante, con toda la información. Vamos a estar hablando también, Josué, del voleibol superior masculino, que ya comenzó la temporada. Así que para el próximo viernes, mucha información, como es de costumbre. Así que excelente semana para todos. En bestializada semana. Será hasta el próximo viernes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Last